entrevista. Es tracta de l'entrevista del personatge, que avui és un esportista a qui li agraden els reptes difícils. Prova d'això és la seva participació a l'Everest Trail Race, una cursa de muntanya de 6 etapes per la serralada de l'Himàlaia als peus de pics com l'Everest o el Lhotse. A més, el nostre convidat d'avui compagina aquesta vida d'ultraatleta amb la de pare de família i responsable d'hostaleria a l'aeroport del Prat. Parlem del pretenc Àngel Medina i per això marxem cap al Prat Ràdio. Des dels estudis de l'emissora pretenca ja hi tenim el nostre company, en Jonathan Martín. Molt bona tarda, company.
Bona tarda, Alba. L'Àngel és d'aquelles persones que no saps d'on treu tant de temps per arribar a tot. Un dubte que resoldrem aviat perquè ja el tenim via telefònica. Àngel Medina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué, cómo estás?
Pues mira, recuperando de la última carrera que hice hace escasamente una semana, no llega, y bueno, compaginando un poco el tema laboral, ¿no? O sea que así estamos, recuperando y bastante bien, la verdad, muy contentos.
¿Qué prueba hiciste?
Hice una en Francia, en los Pirineos. Es un triatlón que hacen de digamos ultradistancia y es bastante duro. Se llama Berman se llama la carrera esta. Al final el nombre se parece mucho. Berman es un triatlón, se nadan 3,8 kilómetros de natación en un lago. Se hacen 180 kilómetros de bicicleta y se termina con una maratón, 42 kilómetros y medio. Todo esto de alta montaña con un acumulado de 9.500 metros más o menos.
¿Y de dónde sacas tanto tiempo para prepararte para las pruebas, compaginar tu vida laboral, también familiar?
Bueno, a ver, al final lo que se dice siempre, el querer es poder, nunca mejor dicho. Al final, lo que intento es buscar, quitar tiempo, digamos, de sueño, horas de sueño para entrenar, para compaginar un poco el tema familia y laboral, es madrugar mucho, mucho, mucho para intentar sacar los entrenos lo antes posible, para luego estar con mi hija o llevarla al colegio o estar simplemente con ella y luego para acabar de ir a trabajar.
Sí, pero siempre dicen, ¿no?, que el descanso es clave en un deportista para, bueno, evitar lesiones, ¿no?
Sí, precisamente, hablando de lesiones, sí, hasta ahora llevo bastantes años en la autodistancia, por decirlo de algún modo, y gracias a Dios nunca he tenido una lesión grave, a nivel físico no he tenido ninguna lesión, y descansar es súper importante porque no es tanto, dicen que a veces que es tanto es el entreno como el descanso, porque hay que recuperar bien todo el entreno que se hace, para que el cuerpo pues dosifique y asimile, digamos, todo el tema de cuando se entrenan muy duros. Y lo que sé que viene es eso, que justamente hace 4 meses me operaron de toda una rotura de tobillo por jugar en un parque con mi hija, que a veces no sé qué mejor, si hacer ultradistancia o jugar o jugar con los peques.
Siempre se lesiona uno donde menos se lo espera, ¿no?
Sí, porque al final estás relajado, estás sin preocupación, estás, bueno, no estás tenso y al final pues te acabas haciendo daño donde menos te espera, la verdad.
Uh-huh. Hablemos del Ángel de pequeño. ¿Qué querías ser? ¿Te llamaba la atención algún deporte en concreto? ¿O ya más o menos ya el tema de maratones ya lo tenías un poco fijado?
Pues la verdad es que no. Yo empecé bien pequeño haciendo mountain bike, en el club de aquí del Prat Bike, digamos, que un grupo de amigos que empezamos a hacer bici, salir juntos, cada vez hacíamos más distancia, cada vez corríamos, al final era juntarnos los fines de semana, disfrutar un poco de lo que nos gustaba, nuestro hobby, que era pues hacer bicicleta. Lo que sí que es verdad que de unos años hacia aquí atrás, después de haber corrido en Italia, en los Alpes, haber hecho carreras de ultradistancia, de 600 kilómetros, termino en el suelo, autosuficiencia un poco, del tema de mountain bike, decidí un poco evolucionar y darme cuenta, bueno, de que me faltaba algo más, de que a nivel de mountain bike lo había hecho casi todo, pero que me faltaba evolucionar un poco a nivel, pues, oye, pues, correr, por ejemplo. No había corrido nunca, pues decidí empezar a correr.
Vamos a ver, que es casi un poco reciente, ¿no?, el tema de estas ultramaratones.
Sí, bueno, el tema de, digamos, calculo de unos 7 años, 8 años hacia aquí, en adelante. No, hasta antes nunca había hecho nada de lo que era fuera de la línea de la bici de montaña. Y, bueno, se empieza, por ejemplo, en alguna a un trail, pues a un medio maratón, luego subiendo maratón, y me fue picando gusanillo y fui haciendo más, cada vez más, hasta que, bueno, pues de ahí correr en Nepal, correr en el Sáhara, bueno, de ahí una bomba de relojería, mejor dicho.
Sí, sí. Una de las más destacadas de las pruebas que has realizado en tu historial deportivo es la del año 2019, que participaste en la Everest Trail Race. Que, ¿cómo fue la experiencia? Porque para quien no lo sepa, consiste en una carrera de 170 kilómetros dividida en etapas entre 25 y 32, con un desnivel que puede llegar a los 26.000 metros y una cota que supera los 4.000 metros de altura. Uf, es que es una prueba dura, ¿eh?
Sí, en sí la prueba es durísima y qué decir de la preparación para llegar a ese día de carrera, digamos, de la mejor manera posible y físicamente, claro, es un entrenamiento que no hay que hacer a nivel del mar, hay que irse a los Alpes, hay que irse a los Pirineos, hay que buscar cotas de más de 3.000 metros para que el cuerpo asimile y ahí se acostumbre a esos entrenamientos y esa carrera tan, tan dura.
¿Y cómo fue la experiencia? Porque, claro, supongo que a todo eso, también yo creo que una de las cosas que puede destacar, ¿no?, de esta carrera, yo creo que es el paisaje, ¿no?, que debería ser espectacular.
Sí, sí, o sea, a nivel visual, digamos, y a nivel personal, es como va todo relacionado. Yo recuerdo el cuarto día de prueba, me parece, creo recordar, que íbamos subiendo, bueno, montaña, tal. Y un momento que giras una montaña y de repente ves la cima del mundo, o sea, el Everest. O sea, ese momento de decir, me tuve que parar, mirar hacia arriba y decir, esa es la cima del mundo. El privilegio de estar ahí, de mirar, verlo en directo después de tantísimos años, viéndolo en televisión, en películas, en documentales, es algo que te deja marcado, vamos, de por vida. O sea, yo creo que hay un antes y un después de esa prueba, de ese momento, por ejemplo, es un antes y un después, sin duda.
Uh-huh. ¿Y ha sido la prueba más dura que tú recuerdas o no?
Bueno, en 2016 hice, en el Sáhara hice otra carrera también, una de autosuficiencia. Eran 247 kilómetros de corriendo, bueno, por dunas, por zonas rocosas en Marruecos, en el Sáhara. Y a nivel de dureza, la carrera, cada una tiene su... Por ejemplo, en el Sáhara eran temperaturas extremas. Quiero recordar que el Garmin me marcó uno de los días, un momento de 54 grados de pico. Me marcó, o sea... La diferencia entre Marruecos, por ejemplo, Nepal, la altitud, al final vivimos en el Prat, vivimos a nivel del mar y tu cuerpo no está acostumbrado como la gente que vive a 3.000 metros, por ejemplo. De nivel de dureza, uno tiene el calor, tiene el correr, como si, no sé si habéis corrido alguna vez por la playa, por ejemplo, el correr por la playa, sí. la arena caliente, lo sí. incómodo que es, pues imagínate correr 80 y pico kilómetros, por ejemplo, en una de las etapas. En el Sáhara, que era prácticamente el 80% eran dunas. Cada carrera tiene su dureza.
O sea que no sabrías decir, ¿no?, cuál ha podido ser más dura. ¿Tú qué prefieres, frío o calor?
Uf, yo prefiero calor, yo soy de calor. Yo, el frío, al final, el cuerpo, hay gente que prefiere frío, porque, bueno, si tienes frío te abrigas un poco más y, bueno, ya te coges temperatura. Pero yo, mi cuerpo trabaja mucho, en altas temperaturas trabaja muchísimo mejor. Es cuando mejor rindo, cuando entreno, procuro entrenar siempre en calor, buscando mediodías, porque el cuerpo es cuando, bueno, al final cada uno le da mejor o le va mejor una hora. Para mí, por ejemplo, el mediodía es perfecto para entrenar. Depende, obviamente, qué carrera. Hay carreras que son de frío, otras de calor, pero siempre hay que buscar más o menos lo que te vas a encontrar.
Y en estas pruebas tan complicadas que nos has dicho, ¿no?, como la del Everest Trail Race o esta que corriste en el desierto del Sáhara, claro, es una lucha no solo física, también mental, ¿no? ¿Qué piensas durante todo este tiempo? Porque, claro, es que te da mucho para pensar. ¿Son tan largas estas carreras?
Sí, sí, sí. Tengo que pensar... Lo que acabas haciendo es ordenar la cabeza un poco. Te evades, te pones en tu mundo... Tienes que pensar muy bien detenidamente, es como un continuo, tienes que fijar dónde poner los pies, donde pone no equivocarte, no tener un fallo, el track, no equivocarte, porque claro, hablamos que a lo mejor son pérdidas que 2 kilómetros significa a lo mejor 300 metros de nivel. A nivel personal lo que piensas es, piensas en la familia, porque es un apoyo muy grande el tenerlos ahí, saber que están ahí, toda la gente, toda la afición, toda la gente que te apoya, que eso es súper importante para seguir adelante y es un poco eso, es apreciar cosas en el momento de la carrera, cuando son carreras tan duras, aprecias y valoras muchas cosas de las que tenemos que la gente no se da cuenta, por ejemplo. Cuando estás sufriendo, cuando estás pasando mal, es eso, es un plus, digamos.
Y en tu historial también podemos ver que has hecho el Ironman de Lanzarote o la Camí de Cavalls de Menorca. ¿Qué tal fueron?
Oh, genial. El Ironman de Lanzarote, por ejemplo, fue mi primer triatlón que hice. Y fue una experiencia brutal. Lo he hecho hasta tres ocasiones y espero repetir. Son carreras, de hecho está catalogado como el Ironman, por ejemplo, más duro del mundo. El Ironman de Lanzarote, juntamente con Hawái, por ejemplo, que es donde se realiza la prueba del mundial, digamos, de triatlón. Y pero, por ejemplo, ves, es el extremo es hacer un triatlón de repente a correr un trail de 180 kilómetros o 185 kilómetros, que es como Camí de Cavalls, que es rodear la isla de Menorca corriendo en un tiempo, no sé, en 29 horas, por ejemplo. O sea que es un extremo de correr, triatlón, todo opuesto, digamos, un poco.
Y de todas estas pruebas que hemos comentado y algunas que no habremos comentado, pero que has hecho, porque como esta, por ejemplo, de Francia recientemente, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es tu favorita? Lanzarote la has hecho 3 veces, lo cual no sé si pueden ir por aquí los tiros.
Es una prueba muy especial. Lanzarote es una prueba muy especial porque llevo yendo a... Tengo familia en Lanzarote, por ejemplo, y aparte que voy mucho, es una isla en la cual procuro hacer la pretemporada siempre allí. Pretemporada porque cuando aquí hacemos, hablamos de los meses más complicados, diciembre, enero, que es cuando más frío pega aquí, por ejemplo, intento irme a entrenar allí a Lanzarote porque, además, es importante que tengo familia allí, tengo un hermano allí, es algo mágico. De hecho, me casé allí, en Lanzarote, y es algo que tengo una isla, digamos que la isla la tengo muy, muy interiorizada, tengo mucho aprecio y mucho cariño, es algo muy especial para mí. Por eso digo que Lanzarote siempre... Está ahí, he hecho 3 veces y repetiré sin duda, porque es una carrera, bueno, carrera fetiche que se le dice, ¿no? Siempre tienes una carrera especial que te aporta, pues es esa, es la carota.
Estamos hablando de carreras muy exigentes. ¿Cuál es tu entrenamiento diario, no? Ahora hablabas de la pretemporada. En fin, explícanos un poco tu rutina de entrenamiento.
Pues tiene normalmente de lunes a viernes intento entrenar sobre 4 o 5 días, dependiendo también la carrera, la temporada que sea. Ahora, por ejemplo, ahora después de venido de la carrera del Berman este que se realizó el sábado pasado, ahora intento un poco, igual que haces un pico de subida de entrenamiento, también haces lo mismo para bajar. Ahora estoy ya bajando un poco el nivel de entrenamiento para intentar recuperar bien, para asimilar, digamos, todo el tema de pues tanto entreno, carrera, y sobre todo para recuperar y para que el cuerpo no se estrese. Hay que pensar que son carreras de muchísimas horas y con lo cual no es bueno tampoco continuar un pico, digamos, de entreno continuo. Hay que bajar, descansar, parar, recuperarse bien, masajes, etcétera. Y el tema de entreno, cuando toca una carrera de este tipo, pues es, si como ha sido esta, que es un triatlón, pues intento nadar sobre 2 días a la semana, hacer lo mismo de bici un par de días más y correr, pues uno, depende de qué distancia sea. Nadar, lo que hablamos siempre, madrugar, 6 de la mañana ya estoy en el agua, o por ejemplo, en el Prat de Llobregat, ahora con el tema de las medusas, que es una mala época, pues busca siempre un plan B. Me voy al puerto, por ejemplo, en el Fórum hay una zona para nadar, y está prácticamente aislada de posible medusas o cualquier tipo de, digamos, de peligro. Y para nadar es súper importante eso, la tranquilidad, que nada, que no te preocupes, por ejemplo, con las medusas, etcétera.
Y tema de alimentación, no sé si aquí también un poco varía según la prueba que se acerque.
Sí, bueno, cuando toca, por ejemplo, el Sáhara o que es autosuficiencia, la alimentación, al final lo que tú llevas encima durante los 7-8 días que dura la prueba es comida liofilizada, comida, entonces, dependiendo de qué carrera o qué tipo de carrera seas, la alimentación la varía. Más que nada para que tu cuerpo se habitúe y bueno, que te des acostumbrado a esa comida que vas a comer durante esos días. Y para otro tipo de pruebas que son, por ejemplo, como este sábado o una y dos más, ¿sí? La alimentación al final es comer de todo. No me limito en que sea proteínas o que sea. Intento comer de todo, variedad, sobre todo lo importante, porque el cuerpo hay que darle de todo. No puede ser que le quites una cosa, porque creo que es eso. Luego, a una semana vista, por ejemplo, si quedas más específico de comida, un poco más de carga, etcétera. Pero la clave, creo, de todo esto siempre es, yo hasta ahora me he ido bastante bien, el comer de todo, variedad, y que el cuerpo no le falte ningún tipo de alimento.
Y como decía Alba ahora en la portada del programa, tú te dedicas profesionalmente eres responsable de hostelería en el aeropuerto. No sé si este trabajo te ayuda a compaginarte bien, pues, este tipo de pruebas.
Sí, al final, por tema de horario, llevo ya 25 años trabajando y hasta la fecha me ha ido bastante bien. Al final, un horario es, depende de si es todo el día, si es por turnos. Yo cojo mi turno, si tengo de mañana, por ejemplo, entreno por la tarde, o si voy de tarde, entreno por la mañana. En ese sentido, me deja bastante margen para poder entrenar y continuar con las carreras. O sea, en ese sentido, súper, súper bien. Muy, muy, muy contento, la verdad.
Y una persona tan activa como tú, ¿cómo llevó el confinamiento en casa el año pasado?
Pues la verdad es que bastante bien, sorprendentemente bien, la verdad. Tenía un rodillo para la bicicleta e intentaba hacer tres veces a la semana, bueno, compaginabas, al final, pues. En casa siempre puedes hacer tablas de ejercicios, que si unas pesas, que si seis botellas de agua, por ejemplo, también a nivel de pesas. Bueno, hay que buscar siempre un plan B, siempre, y siempre lo hay. Creo que hay que evolucionar, y si ves que no puedes salir, o bueno, siempre se puede hacer otras cosas, siempre. Uh-huh. Está claro que se pueden hacer nada, pero si te riges a un horario y te marcas, eso fue muy importante, el tema de horario, pues a uno para el tema de entrenar, etcétera. También tengo una niña pequeña también, y claro, también hay que compaginar, pues estar con ella, cuando duerme si está ella, entonces yo entrenaba. O sea, es un poco como la línea a la hora de conseguir que todo fluyera.
¿Cuántos años tiene tu hija?
Pues mira, tiene 3 años.
Bueno, aún es joven, ¿no? Supongo que para que un poco le llame la atención el tema del atletismo o las maratones.
Sí, bueno, al final lo que digo yo siempre, lo que decida ella, lo que le haga feliz, es como todo. Que no, yo también fui probando cosas hasta que me di cuenta de lo que realmente me gustaba. Creo que, digamos, son los peques, son mentes inquietas, como digo yo, que todo lo quieren tocar, todo lo quieren probar, todo quieren. Ahora es eso, es. Obviamente me gustaría que hiciese deporte. No sé a qué nivel, por ejemplo, pero sí que hiciese deporte. Que creo que el deporte es la base de la educación, del respeto y es básico, creo yo, para fomentar, digamos, un poco la educación y, bueno, el respeto. Al final es eso, lo que uno quiere.
Y me comentabas, ¿no?, que a veces la familia también te acompaña, ¿no?, en según qué prueba, ¿no?
Sí, ostras. Por ejemplo, la Nepal y el Sahara no pudieron porque no son carreras muy, muy, muy caras, y en las cuales horarios y demás que son complicados. Entonces, lo mejor a veces es el tema de la peque. Pero a todas las demás, sí, por ejemplo, este fin de semana Francia, que sí Italia, que sí, me acompañan siempre y es un apoyo moral súper importante. Creo que la familia que esté ahí, la familia, o ver tú a la familia, es súper importante. Es un apoyo, porque al final no deja de que tú haces eso por gracias a ellos, porque la familia te apoya, entonces es como mejor lo haces, porque lo haces feliz, ves que ellos saben que te hace feliz y encima los tienes ahí. Eso es súper importante, creo yo.
Uh-huh. Oye, Ángel, ¿qué retos te marcas tú, deportivamente hablando, mirando al futuro? ¿Hay alguna prueba que quieres hacer? No sé si la de Hawái, que junto con Lanzarote, claro, no son estas duras.
Hawái, lo que pasa es que Hawái es muy complicado. Por más de edad, es muy complicado, obviamente. Sí, Hawái es una carrera que, correr en Hawái. Lo único, claro, es una carrera. A nivel económico es muy, muy caro, no sé, son casi 8.000 dólares prácticamente, poder participar, viajes, etcétera. Sí, siempre está ahí, siempre, bueno, está ahí, siempre se marca en el calendario, me gustaría, pero primero, claro, hay que conseguir plaza para esa carrera, hay que hacer hay que conseguir algún Ironman, por ejemplo, Niza o algún Ironman que puedas entrar en tiempo para poder clasificarte para esa prueba, que es a nivel mundial. Uh-huh. Ahora mismo, claro, hay una carrera, por ejemplo, en el Nocherman, que se hace, que es una carrera que es en Suiza, que es un triatlón igual, lo único que, claro, es nadar, bici, correr. Pero claro, el tema de nadar es que suben a un ferry, te llevan en un lago a no sé dónde y vuelves tú nadando, que son casi, pues, casi 4 kilómetros igual. Lo único, claro, son aguas muy frías, es un triatlón muy extremo. Por lo pronto tengo esa marcada. Bueno, cuando se pueda hacer se hará, y así al final es año a año, año tras año, ir haciendo, viendo resultados, sus dos sensaciones a nivel personal, cómo se encuentra uno, porque no todos los años estás al mismo nivel también. También hay que escuchar al cuerpo. Hay a veces que hay que parar un poco para recuperar, regenerar a nivel físico. Pero la idea de momento que tengo marcada es no ser man, es la que tengo marcada. Uh-huh. Y otra que tengo también, esa es a nivel triatlón. Y luego tengo una en Costa Rica, por ejemplo, que es atravesar el país corriendo.
Costa Rica puede estar muy chulo, también visualmente.
Sí. Son, ahí están marcadas. De momento, hasta ahora he ido tachando, tengo bastantes, pero bueno, al final es, sobre todo, tener salud y año tras año pensando.
Dejamos el deporte al lado. ¿Qué otras aficiones tienes, aparte de, bueno, de correr?
Aparte de correr, bueno, me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta el cine, la naturaleza. No siempre es todo entrenar y correr, a veces también es disfrutar de la vida, de esos momentos, de esos placeres. Una copa de vino, por ejemplo, con unas vistas, con tu mujer. La música, la buena música es el resumen de todo. Yo creo que la vida tiene que ir relacionada con música. Uh-huh. Porque el ritmo de la música es lo que nos hace movernos.
Bueno, cuando entrenas, supongo que sí, ¿no? Que lo haces con música o no, o te gusta estar con tus pensamientos.
Me gusta estar con mis pensamientos. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que hay que aislarse, pero no tanto. La música, sobre todo cuando entrenas, al final entras por el Prat o coger la bicicleta. El tema de música hay que tener mucho cuidado, porque prefiero escuchar la música más en casa, por ejemplo, o en el coche, o cuando, no sé, cuando estoy baja, sin hacer, digamos, porque es cuando la escucho. Al final te pones música, pero tú no escuchas la música. Cuando estás entrenando, estás muy concentrado, pensando en la carrera, en tiempos. Entonces, no estás escuchando música. Me ha pasado varias veces que he salido a entrenar con música y luego me di cuenta de que no la estoy escuchando. Entonces, al final, he acabado por quitarla. Uh-huh. Creo que todo tiene su momento, y la música es su momento para escucharla. El entreno es su momento para entrenar y para ordenar y de colocar los pensamientos. Al final, es un poco eso.
La entrevista está llegando ya a su final y ya escuchamos de fondo Highway to Hell de AC/DC. ¿Por qué has elegido esta canción?
Bueno, antes de cada prueba, siempre me pongo esta canción, me pongo los cascos, me pongo esta canción, me casé con esta canción también. O sea, es un poco relacionado a la hora de la fuerza que te puede llegar a dar una música, la canción completamente esta. Es un grupo que llevo escuchando muchísimos años. Lo ponían mis hermanos. Era algo como que relacionado a la hora de eso, ¿no? De la fuerza, de la, lo importante que es la música antes de hacer algo duro. Es un resumen, digamos, del toque de gracia a la hora de la fuerza que te puede dar a uno a la hora de entrenar, del día a día, de la familia, del trabajo, del deporte. Es un poco, no sé, para mí es eso, es el toque de la vida.
Pues con el toque de la vida, con AC/DC, despedimos esta conversación. Ángel, muchas gracias y mucha suerte en estos retos que nos comentabas ahora, y sobre todo que te respeten las lesiones.
Muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista, y como siempre es un placer.
tarda, de 4 a 7, connectats.